Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, Claudio Parisi. Mi nombre es Néstor Rodríguez y esto es Bazar de los Milagros, un paseo por una tienda imaginaria donde descubrimos semana a semana las grandes músicas del mundo, las grandes voces, los comentarios en las voces de sus protagonistas y un poco de fantasía y literatura también, ¿por qué no?
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. También aprovecho para saludar a nuestro querido Lito Nevia, que nos está esperando allá en el primer piso de esta tienda imaginaria. Y les comento que hoy es nuestro último programa de este ciclo 2021, pero con muchísima, muchísima música e información. Así que lo vamos a disfrutar hasta el final. Y ya mismo llamemos al ascensor para irnos al primer piso.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Rodolfo Alchurrón es uno de los mejores músicos que ha brindado la Argentina. Original compositor, así como un notable arreglador. Siempre se caracterizó por lograr una gran exquisitez a la hora de arreglar orquestas de cuerdas. Sus inicios estuvieron dentro del campo del jazz, como integrante de la agrupación Nuevo Jazz durante los años 60. También se destacó como un gran improvisador a la guitarra. Dirigió su orquesta con arreglos y formación a la Count Basie, y nunca cesó de investigar, evolucionar y meterse en nuevos caminos, siempre tratando de preservar la originalidad. Por eso, durante la última época, Lito y Alchurrón se dedicaron plenamente al rubro de canciones, logrando así una voz más personal en Raíces Ciudadanas. Lito cuenta que lo conoció a los 21 años y comenzó a estudiar armonización y arreglos con él. De allí surgió escribir una suerte de cantata titulada La historia de un hombre, en donde Lito se ocupó de los textos y el canto, y Alchurrón de la música. Luego, también Lito invita a Alchurrón a que hiciese el arreglo orquestal de canciones que formaron parte de Muerte en la Catedral en 1973, y también nació entonces la magnífica orquestación del Otro Cambio Los que se fueron. A partir de allí creció la amistad entre Lito y Alchurrón y se alimentó de una mutua admiración. Esto nos llevó a continuar escribiendo canciones y seguir grabando en diversas ocasiones, hasta llegar el álbum que grabaron en Estados Unidos junto a Michelle Urbaniak, Jeremy Steig y Eddie Daniels. La ausencia y la muerte de Alchurrón le ha dejado una pena enorme a Lito, pero además el sabor amargo de la injusticia que quedó cuando alguien no es realmente valorado, como ocurre a menudo en el medio de la música. Hay mucho material de su composición dando vueltas por ahí. Hay muchas cosas que esperan que pronto verán la luz a través del sello Melopea. Rodolfo Alchurrón, aquel que fuera colaborador también de nada menos que Eduardo Rovira y Astor Piazzolla. De eso nos habla Lito Nevia hoy.
Hola amigos, les mando un gran abrazo, un gran saludo. Aquí aprovecho para recordar diversos momentos musicales que me surgen, que me acuerdo de cosas hechas muy lindas. Y estaba pensando en esa banda tan especial en los años 70 que tenía el maestro Rodolfo Alchurrón, Sanata y Clarificación. Una banda que sonaba increíble, los arreglos, una originalidad, una cosa muy fina, muy buena. y que siempre tenía muy poca concurrencia de público, porque era muy difícil para la época, o por falta de publicidad, vaya a saber. Son esas cosas que pasan a veces con el arte, ¿no? Con la música, que aparecen cosas muy buenas y no tienen pegada en su momento, a pesar que quedan a través del tiempo muy firmes por el prestigio que causan. Esto pasa con mucha música de Rodolfo Achurrón. Es un músico conocido en los ambientes, muy respetado, muy prestigioso. Él falleció hace unos años, pero dejó una cantidad de discos y de músicas muy hermosas. Y acá vamos a oír un tema que se me ocurrió, que me acordé, que fue la primera vez que él me invitó a cantar con su banda, con esta orquesta, Sanate y Clarificación. Me invitó para que cantara una canción que él había hecho, no solamente la música, sino la letra también, un tema que se titula No sé, preguntaré para saber. La verdad que el arreglo es fantástico y a mí eso me hizo emocionar mucho y creo que canté muy bien, justamente motivado por la textura que era este arreglo. A ver si lo recordamos. Ahí va Sanate y Clarificación. Un beso grande, queridos.
Prefiero ser así. Yo quiero ser así. Thank you. Yo quiero ser así. Prefiero ser.
Qué lindo esto que nos trajo Lito en el día de hoy junto al gran Rodolfo Alchurrón. Pero ya mismo, rapidito, nos vamos al hall a llamar al ascensor. Vamos hasta el cuarto nivel para continuar con estas historias que la música cuenta.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Después de 1940, con el aporte de varios nuevos letristas, entre los que se destacan Julián Centella, Héctor Marcó, Carlos Barr y Eugenio Majul. Pero quien constituye la vanguardia de la literatura tanguística es Homero Espósito. Sin embargo, sus páginas, que causaron una verdadera sorpresa en el momento de su aparición y se convirtieron por su indiscutible calidad en auténticos clásicos de las nuevas etapas, auspiciaron una veta literaria que nunca llega a concretarse. Estas son palabras de Ernesto Sabato y este es el recuerdo de historias que la música cuenta para alguien que nació un 5 de noviembre de 1918. Sus amigos lo apodaban Mimo, se llamó Homero Aldo Espósito. Homero Espósito vivió la infancia en Zárate, donde cursó íntegramente la escuela primaria. A los 6 años de Homero nació un hermanito que se llamó Virgilio Hugo. Siempre juntos los dos hermanos, en la historia del tango y de la vida. Juntos siempre anduvieron entre yuyo, cielo y verano. De esa unión fraternal provienen las inspiradas metáforas de naranjo en flor, de farol, de oro falso. El tercero y último se llamó Luis María, sin vocación literaria ni musical, otro destino. Entre rebeldías, rabonas, indisciplina escolar, terminó Homero la primaria. Traía tal vez en la sangre su irrefrenable vocación cultural. Decía ya en plena celebridad autoral que nadie puede escribir un tango si no sabe escribir un soneto. Don Manuel Espósito, humilde y honrado, padecía el orgullo de la cultura, del conocimiento literario, del conocimiento histórico. Además de su próspero negocio de repostería y confitería, sabía el idioma inglés, taquigrafía, dactilografía y lecturas filosóficas densamente asimiladas. Dejando a un lado su declarada vocación anticlerical, decidió que Homero ingresara al prestigioso Colegio San José de Buenos Aires. Pupilo ejemplar durante los 5 años de su bachillerato, ordenó totalmente su conducta intelectual. Fue luego cadete del Liceo Militar y su ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras, su gran vocación, cuya graduación interrumpió y reanudó varias veces, abocado siempre a la impostergable necesidad de subsistir. Las disciplinas culturales de su preferencia encontraron en Homero Espósito al estudioso despreocupado de toda consagración doctoral.
Bueno, nosotros nos llamamos así, Homero y Virgilio, porque mi padre era escritor. Entonces, como él era escritor, quería que sus hijos se llamaran como grandes escritores. Acá estamos los Espósitos.
Te pagué con usura el interés, finanzas de arlequín para un payaso. Me cobraste los sueños y pagué tu lujo de acerrín y mi fracaso. ¿Para qué ya tuve que pagar la angustia de vivir inútilmente siempre? Siempre, al final, con la usura que te di, tendrías un amor eternamente. Tanto creo, tanto de la gente, que les pago de contado los azules que me mienten. Tanto te pagué sin regateos, que de versos bien versados me has dejado el tarareo. Tara tarara tarara tarara. Poco de amor y otro de fe, tendrías otra vez dos flores vivas. Ensuciarme las manos, ¿para qué? Mejor es el amor que lo que escriba. Y comprar, te volvería a comprar, con ganas de pagar hasta la muerte. Te amo, te amo. Ves que al fin esa usura que te di te avala el porvenir eternamente. Tanto creo, tanto de la gente, que les pago de contado los azules que me mienten. Tanto te pagué sin regateos, que de versos bien versados me has dejado el tarareo. Tara 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 tara.
Usura de Homero Espósito y Freire, en la voz de Miguel Montero, acompañado por la orquesta de Ángel Domínguez, año 1972. Homero Espósito cursó los ciclos universitarios a través de sucesivos abandonos y reanudaciones de los estudios superiores. Hasta su próxima graduación, logró una sólida cultura filosófica y literaria que siguió acrecentando permanentemente en su afán insobornable por las lecturas bien escogidas. Crítico erudito y ponderado, compartieron sus preferencias con equilibrado eclecticismo los clásicos griegos y latinos, con las modernas corrientes literarias, además también el buen teatro fue una inquietud apasionante desde su primera infancia. Fue organizador, director y actor de numerosas iniciativas de valor artístico en difundidos cuadros de teatro vocacional. Llegó al tango con una sólida preparación literaria que le permitió el tratamiento de sus sólidos argumentos con admirable claridad anecdótica. Confesaba que le preocupó siempre el cuidado del lenguaje, logrando libertad absoluta en el empleo de las licencias idiomáticas del léxico corriente necesario. Decía que el impresionismo había invadido todas las formas de expresión y no había motivo para que la letra del tango fuese una excepción. Todo está comprendido en el padrón autoral de Homero Espósito, todo. Desde la descripción del compadrón de Te llaman Malevo a la exquisitez poética de Margo y Flor de Lino, y desde la imagen temperamental de la gran ciudad enfocada a la descripción estupenda de tristezas de la calle Corrientes. Un día cualquiera, un 23 de septiembre de 1987, Mimo Espósito dejó este mundo, lo mismo que Margot, la sufrida heroína de su bello poema, sin canción y sin fe.
Ventanal de un sexto piso, vos perdida, yo sumiso, y esta herida que hace mal. Ventanal, y los hombres todos chicos, y los pobres y los ricos, todos chicos por igual. Allí abajo se revuelven como hormigas, mucha fatiga, pero mucha cuesta el pan. Ventanal, donde un lente permanente televisa mi dolor por la ciudad. Solo, sin tu amor, tirado y solo, vuelo por las nubes del desvelo. Ay, qué amarga sensación ver que este infierno fue el balcón de un sexto cielo. No, no hay más remedio que vivir así apretado y pisoteado como en el suelo. Al mediocre la pobreza, ¿cómo habrá sufrido más? Vos que tenés la misma altura que el montón. Ya no estás, ni es posible que te halle. Duele tanto, tanta calle, tanta gente y tanto mal. Que andarás con los sueños a destajo, como todos río abajo, por la vida que se va. No hay estómago que aguante este desprecio, ni tiene precio que se tenga que aguantar. Ventanal, y esta pena que envenena, ya cansado de vivir y de esperar. Solo, sin tu amor, tirado y solo, vuelo por las nubes del desvelo. Ay, qué amarga sensación ver que este infierno fue el balcón de un sexto cielo. No, no hay más remedio que vivir así apretado y pisoteado como en el suelo. Tristeza, tal mediocre la pobreza, ¿cómo habrá sufrido más? vos que tenés la misma altura que el montón.
Sexto piso, de Homero Espósito y Nieves Blanco, grabado por Susana Rinaldi, con arreglos y dirección de Julián Plaza, año 1971, para el sello Trova.
Y bueno, amigos, ya llegamos a la mitad del programa, pero no se vayan porque en unos minutitos estamos nuevamente por aquí con la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y en este segundo piso de la herrería continuamos con la entrevista que le habíamos realizado al gran Lito Vitale allá en agosto del año 2018 en su estudio Ciclo 3. Vamos a la charla. Después al tiempo, me imagino que por ahí pasaron cosas en el medio, pero hubo un suceso que fue la salida de un amigo del alma.
Sí. Todo el tiempo pasan muchas cosas al mismo tiempo, seguro. ¿Viste? Porque a mí me gusta mucho...
Muy inquieto eso.
No sé, me gusta mucho agarrar lo que venga cuando me interesa artísticamente, ¿no? Y nunca digo, estoy muy ocupado, no puedo hacer esto. Salvo que no me interese, en general trato de hacer todo porque estoy para eso. Así que después del trío sí vino la etapa del cuarteto, y como segundo disco del cuarteto salió ese amigo del alma, que también tuvo... una gran recepción en el público. La melodía de esa canción, instrumental, súper extensa, se transformó en una canción muy popular en aquel momento. Sí, sí. Entonces también tiene como el recuerdo, queda como un mojón acompañado de ese pequeño suceso que fue la canción sonando en todas las radios y...
Sí, a pesar de ser
un montón de amigos.
A pesar de ser un tema muy largo, claro, y antirradio, sí, sonaba en todos lados. Exacto. Pero algo que es muy importante, no solo se te pegaba la melodía del tema, sino se te pegaba el sonido, que sí, es muy difícil.
Muy característico, sí.
Es muy característico del tema.
Sí. Sí, además que el tema tiene una característica medio mántrica que sí, uno cree que termina. O sea, es un tema que puede estar sonando toda una tarde y no molesta.
No molesta. Digamos,
¿no? Pero bueno, yo qué sé, suceden cosas, ¿viste? Cuando pasa que salió algo así.
¿Y cómo surge? Porque a raíz del nombre del tema o del tema, sí, te surge un programa de televisión, un cierre
un
a
ciclo,
la noche.
Un ciclo de micros, digamos. Sí, en realidad eso surge porque yo tenía un contrato de exclusividad en Canal 3 en aquellos momentos, que es lo que se estilaba, digamos, hacer contratos de exclusividad con artistas, pero no había espacio para tocar, o sea, no había programas musicales, entonces era como que no podía ir a ningún lado y no tenía espacio. Entonces ahí le propuse al director artístico del 13, que en aquel momento era Woody Guglielmo, ¿por qué no hacer un cierre de musical todas las noches con mi característica de tan ecléctico y conocer tanta música, yo qué sé, y tantos amigos músicos? Bueno,
y con invitados todas
bien,
las noches.
Funciona bien y empezó siendo yo solo, y después empezamos a sumar invitados, empecé a sumar los más amigos, y se fue expandiendo a un montón de gente que quiso venir y que le parecía que estaba bueno.
¿Cuánto tiempo duró el ciclo ese?
Duró, estuvo 6 años al aire, pero no consecutivo. Esto fue en 93, 94, 95, 97, 98 y 99. Creo que fue un momento en el cual se cortó, y después lo hice un año en América y tres meses en C5N.
No, mirá el recorrido que hizo ese amigo del alma. Ese amigo del alma que está... ¿dedicado a alguien?
Mira, En aquel momento lo dediqué a Lenny Mace por la influencia que yo tenía de él, que es un músico muy, muy genial, pero realmente...
A la amistad, es un culto a la amistad.
Sí, como general, digamos.
Vamos a escucharlo.
Dale, cómo no, cómo no.
Bueno, acabamos de escuchar un fragmento del tema Ese amigo del alma, un tema que dura como 13 minutos, así que decidimos cortarlo un poco para poder aprovechar y escuchar un poquito más de esta gran charla con Lito Vitale. Después, obviamente, también pasaron un montón de cosas en el medio, quinteto, distintas cosas, y empezás a trabajar con Baglietto.
Sí.
¿Cómo surge esa sociedad?
Nosotros nos conocimos con Baglietto en el 78 porque él organizó el show de Mía en Rosario y nosotros organizamos en el 79 una avenida de Irreal acá en Buenos Aires, de que era la banda de él. Y ahí nos conocimos y cuando él se vino a vivir acá en el 82 nos empezamos a ver más asiduamente. Yo estaba, cuando él me propuso hacer algo juntos, yo ya estaba finalizando el trío y estaba con la idea de hacer el cuarteto, así que lo pateé para más adelante y hicimos un primer disco en el 91. Se fue Postal de este lado del mundo. Pero somos muy amigos, la verdad que vamos y venimos, no tenemos... o sea, armamos nuestros compromisos profesionales en base a las ganas que tenemos de tocar y el proyecto que coincida en el año para apoyar. O sea, a veces se corta, a veces vuelve a engancharse. Es para mí re lindo tocar con Juan, es un proyecto que está buenísimo. Básicamente lo más interesante es cuando tocamos solo los tangos, ahí es donde sucede algo verdaderamente especial, creo yo. Pero cuando hacemos con la banda y con los temas rosarinos, yo la paso muy bien.
Sí. ¿Llegaron a actuar en el Colón?
Sí. Colón tocamos varias veces, sí.
Qué lindo.
Sí, el Colón es un teatro, es como muy específico, es muy difícil de trabajar en el Colón a nivel acústico, digamos. Tenés que amplificar, porque nosotros no tenemos un proyecto con equilibrio acústico, digamos. Hay que amplificarlo, nuestro texto es con amplificación. Entonces siempre el Colón es raro como finalmente termina sonando, porque termina sonando muy bajito. Y hay gente que lo disfruta y hay gente que no.
¿Y no pesa ahí la cantidad de personajes que pasaron?
No. La verdad que nunca me da el sentimiento ese de o sea, yo toco con la misma responsabilidad en cualquier lado.
No, desde ya, eso
no,
seguro.
No me agarra más cagazo con el Colón.
No queda duda.
Viste, no me gusta hacer lo mío al mango en todos lados siempre. No le pongo más. En el Colón te obliga a hacer un concierto pensado para el lugar.
Para el lugar.
Porque no puedes tocar cualquier cosa ahí porque no funciona. Pero más allá de eso, por una cuestión acústica y por una cuestión del espacio y del cómo es el lugar en sí mismo, no me modifica nada quien haya tocado en el escenario.
Sí, pero bueno. Voy a cambiar de tema, obviamente. Bueno. Yo había elegido un folclórico, pero vamos a elegir un tango. ¿Tenés algún tango predilecto que hagan juntos?
Sí, grabamos Renaceré. El prelude para el año 3001 de Piazzolla Ferrer, que está bueno. Puedes pasar también del mismo disco que se llama Más de lo Mismo, puedes pasar Nada.
¿Vamos a escuchar Nada? Nada. Vamos a escucharlo.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta, que al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Y es seguro que se ha muerto a irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu alma. Thank you. ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde, sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada, solo telarañas que teje el chuchal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Qué tangazo, ¿eh? Increíble. Baglietto, Vitale, impresionante el tema, nada. Bueno, y ahora vamos a la última parte de esta charla con un poquito de rock histórico. ¿Qué fue para vos grabar esos dos CDs, sí, de homenaje al rock nacional?
Fue un proyecto re bueno, súper importante para mí. Fue reencontrarme un poco con ese repertorio y además con los músicos de rock.
Sí,
porque ahí
sí
me topé con un montón. El proyecto era de 40 canciones y no llegamos a hacerlas por una cuestión de tiempo. Eran tres volúmenes, hicimos dos.
Sí.
Hicimos 27 canciones. Pero más allá de que quedaron en el tintero varios artistas y canciones, hay 27 artistas que fueron para mí muy, muy emblemáticos del rock, algunos muy, muy difíciles de conseguir, como sí, el Indio, como difícil, el Indio, como sí, el Cerati, como no sé, Vicentico, y después, bueno, lo demás, Spinetta también. Mm. Empezamos el disco con la Spinetta, que para mí fue un reencuentro también con él, hacía muchos años que no tocaba juntos.
Desde aquellos años,
claro, no habíamos tocado nunca más.
Más juntos.
No, nunca más habíamos tocado juntos, así que estuvo lindo la charla cuando fui a invitarlo al proyecto.
¿Y cómo surgió la idea de que los músicos versionen temas de otros?
Se me ocurrió que eso era la manera, que era una buena idea.
Sí,
me ocurrió que era una idea especial y empecé a tratar de ver dentro de o notas que leí de cada uno. Yo había leído una nota de Luis Alberto que decía que le había gustado mucho Tres Agujas, que por eso descubrió a Fito. Y empecé a elegir los temas que pensé que emblemáticamente iban mejor para cada artista. Y en general no lo erré, algunos me retrucaron con otro, como el Indio, que yo quería que cantara La Ciudad de la Furia. Ah. Pero bueno, él quería cantar algo de Salmón. Bueno, fenómeno, lo hizo. Pero en general tuve bastante respuesta, coincidencia, sí. Bastante aceptación de la...
¿Y tuviste alguno que no haya aceptado? No me interesa saber el nombre, pero... Si
no, tuviera... En realidad que Fito, que estábamos ahí, porque estaba filmando una película y él no tenía tiempo ni energía para venir a grabar, y me mandó una grabación que tenía de un tema de Spinetta, y dije, no, yo quiero hacerlo como claro, con todo, quiero producir un tema especialmente para vos, así que quedará para la próxima.
¿Y los músicos que tocaron en los temas son siempre los mismos o iban cambiando?
No, ejemplo, no, en cada tema.
Cada tema
de distintos músicos, inclusive en cada tema, no en todos, pero en muchos hay integrantes de bandas emblemáticas. Está Héctor Starr, está Rolfo García, está Alejandro Medina, está Blanca Maya, hay un montón de grandes músicos que participaron en grandes bandas del rock.
¿Y en Tres Agujas del Flaco?
En Tres Agujas está Machi en el bajo,
sí.
J. Morel en la batería y el violero que se llama Baltasar Comoto en la guitarra, que es el violero ahora de Andrés.
Sí, qué bueno. ¿Te parece si nos vamos con eso?
Dale, sí, antes... Tres Agujas espectacular, una versión hermosa, inolvidable para mí.
Volverte a reencontrar con Luis, ¿no?
Sí, sí, excelente, la verdad hermosa, más que también Machi hacía rato no tocaba... Y volvió a tocar a través de esa versión. Y,
qué lindo.
Y fue el primer disco que grabamos en el estudio nuevo que habíamos montado arriba. Estuvo bueno, estuvo muy bueno.
Qué bueno, qué bueno. Lito, la verdad que te agradezco muchísimo estos minutos, que hayas formado parte del programa. Ya has salido en el programa una vez, telefónico.
Exacto.
Pero bueno, queríamos venir acá y estar con vos. Así que bueno, un millón de gracias y nos vamos escuchando Tres Agujas, la versión donde tocas vos y el Flaco Luis Alberto Spinetta.
Dale, hasta luego.
Nos vemos, chau, chau.
Gracias.
Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma. Te vas a ir solo en la habitación. Y tu mamá se fue a Marruecos sin alhajas. Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, cansándome, y mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Forma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad, están quemándose las velas, están usándome, están riéndose. Un poco, oh, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres agujas tengo en la cabeza. Una bala, amor, un ejercicio. Una iglesia es como un circo. No, es que yo no quiero más nadar en pileta. Oh, no, quiero vivir aquí más, quiero cambiar. Y te daré una flor. antes que un decadrón. Oh, mi amor, estoy tranquilo, perdido.
Y bueno, amigos, el programa de hoy ha llegado a su fin y el ciclo 2021 también. Para nosotros, Néstor Rodríguez, Lito Nevia y quien les habla, Claudio Parisi, ha sido una alegría enorme haber compartido un año más con todos ustedes, nuestros queridos oyentes. En principio, agradecerles eternamente por haber estado del otro lado del dial. Desearles unas muy felices fiestas y nos volveremos a encontrar el año próximo en el ciclo 2022 con muchas propuestas nuevas y visitando nuevamente este recorrido imaginario que hemos dado en llamar Bazar de los Milagros. Muy felices fiestas y será hasta el año próximo. Chau, chau.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.